Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Versículo 1. Génesis, el capítulo 3, versículo 1, dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Padre Celestial, te suplico que tú bendigas en esta hora la exposición de tus palabras. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, esta mañana quisiera hablar de un poquito de lo que es el contraste, o explicar un poco, muy sencillamente, lo que es la ideología del humanismo y el contraste del humanismo con la palabra de Dios. Para que veamos la gran necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas para resistir las obras del diablo resistir al diablo. El ataque directo de Satanás es contra la palabra de Dios. La primera ocasión que vemos aquí en la historia de la humanidad que un ser influenciado por Satanás, la serpiente, la primera vez que vemos es un ataque directo contra la palabra de Dios. Un ataque directo en contra de lo que Dios había dicho. El humanismo es cuando el hombre se pone así por encima de Dios. La palabra, la expresión lo dice, humanismo. El hombre está por encima de Dios. Y eso es lo que la serpiente dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El solo título de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, nos describe las consecuencias del mismo. Ahora el hombre lo que estaría haciendo al tomar el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaría con esa acción diciéndole a Dios, lo que tú has dicho no es importante. Tú no tienes el carácter o tú no vas a decirme qué es bueno y qué es malo. Ahora yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es la raíz del humanismo o el hombre poniéndose a sí mismo por encima de la palabra del Señor. Por supuesto, la ideología y la filosofía del humanismo tiene muchas vertientes. Hay un humanismo secular, hay un humanismo religioso, pero siempre el hombre siendo el centro. El hombre siendo el centro. Y esa es una obra del diablo. Satanás es un padre de mentira y es un homicida desde el principio. Es mentiroso, es padre de mentira. Y una manera de ser un homicida y matar a otros es tentarlos para que ellos decidan hacer a Dios a un lado de sus vidas y ponerse ellos mismos como el centro. A ver, hermanos, me estoy distrayendo un poquito allá en la puertita. Ayúdenme, por favor. Ese es el objetivo de Satanás. Es un homicida en ese sentido. Aún así, la Biblia nos dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y al infierno van a ir todos aquellos que siguen las obras del diablo. Una frase que leíamos hace en la lectura preliminar dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia nos habla de la condenación del diablo. La Biblia nos habla del lazo del diablo. Y en el contexto de ese versículo, fíjese por favor, en 1 Timoteo capítulo 3, está hablando de una persona que busca ser un líder o un obispo, un supervisor. Podemos decir un pastor, bueno, pero es un supervisor. Inclusive, aquí particularmente es para los pastores, los obispos. Y nos dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 6, no un neófito. La palabra neófito significa un recién plantado. No sea, dice, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La condenación del diablo tiene que ver con envanecimiento o con orgullo. con la falta, o mejor dicho, o con la actitud de que es una actitud de Satanás, cuando él dijo, yo subiré a lo alto, yo pondré mi trono en las alturas, yo seré semejante al Altísimo. Entonces, aún la palabra del Señor aquí advierte de que una posición de liderazgo, cuando hay inmadurez de por medio, puede traer condenación del diablo. Alguien se ha dicho que todo pecado es el resultado de el orgullo, o del ego, o de precisamente esto: yo voy a decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero no es solamente, quiero que lo veamos esto, hermano, a ver si puedo hacer ese vínculo bien claro. No es solamente el hecho de yo decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, pero en esa acción se está rechazando abiertamente a Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. Hay otra frase aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ella es un lazo, es decir, a lo mejor por el mal testimonio, ¿verdad? Hay un descrédito y eso es un lazo que el enemigo siempre se va a aprovechar. Solamente mención. Vaya a 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 26. Mire aquí este pasaje. Dice versículo 24, 2 Timoteo 2, 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Entonces, la tentación de Satanás desde un principio es hacer a Dios a un lado y ponernos a nosotros o al hombre en el lugar de Dios, rechazando la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿qué es lo que va a guiar mi vida? ¿Lo que yo digo o lo que dice la palabra de Dios? ¿Es usted un humanista o es usted un biblicista? ¿Es usted un egocéntrico o somos cristocéntricos? Lo voy a decir para yo incluirme. ¿Somos egocéntricos o somos cristocéntricos? ¿Qué es lo que va a regir nuestra vida? Desde el principio, volviendo a Génesis capítulo 3, ¿qué dijo la serpiente? Con que Dios... Y se fija, muchas veces se usa esta palabra, dijo Dios, Dios os ha dicho, dijo Dios, la voz de Jehová Dios se paseaba en medio del huerto. Y dijo Dios, ¿dónde estás tú? La palabra de Dios era lo que permeaba esa relación entre Adán y Eva con Dios. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del que esté en medio del huerto no comerás. Y la serpiente le dijo a Eva, sabe Dios que el día que de él comieren, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sí es cierto. No vas a ser como Dios de que vas a tener todo el poder y que vas a ser omnisciente y omnipresente, pero sí vas a ser como Dios, tú decidiendo qué es bueno y qué es malo. Esa es, otra vez, la semilla del humanismo. Y el humanismo está en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios se empieza a dudar, se empieza a cambiar y finalmente se rechaza la palabra de Dios. Mira, amado hermano, usted y yo no nos podemos llamar cristianos genuinos si la palabra de Dios, si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Este es un fundamento de la fe. Yo creo que si alguien no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no puede ser un genuino cristiano. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que encontramos este primer principio del humanismo en esta actitud. Quitando a Dios del trono y poniendo al hombre en su lugar, es decir, en ese trono. Y siempre la actitud humanista, la actitud egocéntrica, la actitud de yo voy a decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, otra vez lo vuelvo a repetir, pues estoy sonando repetitivo, mi mensaje es muy sencillo, es ir en contra de la palabra de Dios. Toda forma de humanismo deifica al hombre, lo pone al hombre como Dios y destrona a Dios. Y destrona a Dios. Lo comparto inclusive lo que dice aquí en un panfleto, ¿verdad?, que escribió el doctor O.T. Spence. Y es muy interesante, dice, si, desde la caída del hombre, los paganos ignoran la palabra de Dios. Los infieles rechazan la palabra de Dios. Los modernistas le sustraen a la palabra de Dios. Los neortodoxos pervierten la palabra de Dios. Los neovangélicos practican la palabra de Dios pragmáticamente, situacionalmente. La ponen en práctica cuando es conveniente. El neopentecostal le agrega a la palabra de Dios a través de nuevas revelaciones. Y el humanista secular está empecinado en destruir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y todas estas vertientes de que estamos hablando, es decir, el pagano, el infiel, el neopentecostal, el neortodoxo, el modernista, ha en algún aspecto en su vida, ha quitado, unos completamente, han quitado a Dios del lugar donde debe estar. Han quitado la palabra de Dios del lugar donde debe estar. Tal vez usted y yo no somos humanistas, puede ser que no seamos humanistas en doctrina, por decirlo así, pero en la práctica sí los puede ser que lo seamos. Usted puede decir, yo no niego a Dios, pero a la hora de hacer lo que Dios dice, ¿qué es lo que usted hace? ¿Lo que usted dice o lo que dice la palabra de Dios? Eso es humanismo. Eso es hacer nuestra propia voluntad. Eso es tomar una decisión egocéntrica. ¿Qué es lo que dice Dios? La primera expresión de Satanás a través de la serpiente como homicida y como mentiroso fue esta. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿A poco te han dicho allí que no puedes hacer esto? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿A poco? No, pues sí. Pues sabes. ¿Qué dijo la serpiente? Le dijo a la mujer cuando le dijo, no, sí, podemos comer de todo árbol del huerto, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ni siquiera le tocaréis, agregó, ¿verdad? ¿Y qué dijo la serpiente? Directamente, así, Satanás, influyendo a la serpiente, influenciando a la serpiente. No moriréis. ¿Qué es eso, hermano? Es un ataque directo a lo que Dios ha dicho. Dios dijo, si el día que de él comieres, ciertamente moriráis. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis. ¿Y qué pasó con Eva? Fue engañada. ¿Y qué pasó con Adán? Deliberadamente fue en contra de lo que Dios había dicho. Podemos juzgar cuáles hayan sido sus razones, podemos decir y especular cuáles son sus razones, pero finalmente lo que Adán hizo fue ir en contra de lo que Dios dijo. Y cuando fue en contra de lo que Dios dijo, como dice la Biblia, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, como dice, pecadores. ¿Qué es la palabra desobediencia? La palabra paracoei. Creo que es así. Hago a un lado, para a un lado. Lo que he escuchado, lo hago a un lado. ¿Qué es lo que va a regir nuestras vidas? Me faltó una frase. El fundamentalista cree en la palabra de Dios completamente. Y el cristiano espiritual, eso lo agrego yo, obedece la palabra de Dios, no lo que él dice. Entonces, este es el sentir de la rebeldía contra Dios. ¿De qué árbol vas a comer? ¿Del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Vas a alimentarte de Cristo, que dijo, el que comiere mi carne, bebiere mi sangre? ¿Vas a seguir sus preceptos o sencillamente vas a comer, vas tú a decidir lo que es bueno y lo que es malo? Esto trajo las consecuencias a toda la humanidad. Y aún Dios, dice la Biblia, ahí en el versículo 8 de Génesis 3, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Pero bien, vaya a Génesis capítulo 4, y aquí tenemos también este mismo espíritu de esta misma semilla de hacer a Dios a un lado en la vida de Caín. Versículo 3 dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aconteció andando el tiempo. Esa expresión, aconteció andando el tiempo, algunos comentaristas dicen, la frase significa al final de los días. Y puede ser al final de un año, tal vez presentaban su ofrenda, al final una ofrenda, o bien puede referirse al séptimo día, es lo que dicen algunos comentaristas. Es muy interesante. Ahora, ¿delante de quién ofrecían esa ofrenda? Delante de Dios. Algunos piensan que inclusive era a través de Adán, que era el sacerdote de su casa, y sus hijos traían esa ofrenda para que él la presentara a Adán. Bueno, es una posibilidad. Lo que vemos aquí, hermanos, es que llegó un momento en que Dios no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Mira el versículo, ¿qué es? El versículo 3, lo leo. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera, se enojó. Versículo 5, decayó su semblante. Entonces Dios viene con Caín, versículo 6, y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te estás enojando, Caín? Mire lo que le dice Dios. Si bien, ¿qué? Hicieres. ¿No serás enaltecido? ¿Qué está diciendo Dios? Caín, lo que tú hiciste no estuvo bien. La ofrenda que me presentaste no estuvo bien, o la actitud o lo que está en tu corazón no estuvo bien, pero es una ofrenda. Aconteció pasando el tiempo, Es probable, si se refiere al séptimo día, es que cada séptimo día ofrecían una ofrenda. O cada año ofrecían una ofrenda al final de los días. Y probablemente Caín, es una interpretación, había estado, porque no era la primera vez que a Caín ofrecía una ofrenda, probablemente. Había sido enseñado por su padre, tanto Abel como Caín, a ofrecer una ofrenda. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice algo muy importante que no nos dice Génesis capítulo 4, y es que la ofrenda de Abel fue por la fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. O sea, su ofrenda que él la dio, la dio porque él, la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La fe viene, dice la fe es la, ¿cómo se llama? Certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Él había escuchado de su padre cómo ofrecer una ofrenda y él lo había seguido así. Inclusive, no sabemos si lo escuchó de su padre, probablemente le digo, mira, ofrécele a Dios lo mejor, no solamente pues ahí un sacrificio de sangre, sino lo más gordo de tus primogénitos. Entonces, lo que vemos hasta ahorita, cuál era alguna ofrenda que se había hecho, algo, vemos que antes de que la Biblia mencione esta ofrenda, vemos que Dios, cuando vio la condición de Adán y Eva caídos y desnudos, Él los vistió, y es la primera vez que Dios hace, bueno, Dios había creado, pero me llama la atención Génesis 3 que dice, Dios dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, y hasta que llega al versículo 21 de Génesis 3 dice, y Dios hizo. Dios hizo túnicas de pieles, dice Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles significa que eran animales, probablemente la primer muerte de animales después de la creación, y los cubrió. Les quitó la piel y los cubrió. Y es probable que de ahí vemos que ellos aprendieron, o Adán aprendió, que era la manera de ofrecer una ofrenda al Señor. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, aquí tenemos derramamiento de sangre, un sustituto, es la manera como Dios lo hizo, y sencillamente lo voy a hacer así, por la fe. Y Abel y Caín aprendieron eso de lo que su padre les dijo. Ellos no vieron a Dios haciendo eso, pero su padre les dijo, miren, vamos a ofrecerlo así. Entonces, puede ser, hermanos, que lo que sucedió con Caín es que dice, bueno, pues yo soy labrador, pues ¿por qué no le voy a dar a Dios de mi cosecha? Si es lo que a mí, es lo que yo hago, es de lo que yo me esfuerzo. Le voy a traer a Dios de lo que yo me esfuerzo. Aún vemos, la primera vez que vemos el intento del hombre de acercarse a Dios o cubrirse de Dios o del uno al otro a través de sus obras fue cuando se cosieron hojas de higuera. Y ahora vemos un esfuerzo de Caín o una actitud de Caín de ofrecerle a Dios algo que él, en lo cual él se había esforzado. Es una manera de querer acercarnos a Dios por las obras y no por la manera como Dios lo había hecho. Entonces, Dios no vio con agrado, dice, a Caín y a su ofrenda, porque Caín cambió. Caín, lo que su padre le había enseñado, probablemente lo que sucedió esto, él dijo, no, yo ahora voy a decidir cómo le presento una ofrenda a Dios. Y Dios dijo, Podríamos decir, bueno, es que a lo mejor él traía coraje contra su hermano y la ofrenda, pues sí era una buena ofrenda, pero su actitud no. Dice la Biblia que Dios no miró con agrado a Caín y a qué más. Y a su ofrenda. No era la manera de presentar ofrenda. ¿Quién lo decidió? ¿Quién decidió hacer ese cambio? Caín. Otra vez. Hacer a un lado lo que la palabra de Dios ha dicho y poner lo que yo quiero. Y Dios le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si mal hicieres, ¿qué pasa si mal hicieres? El pecado está a la puerta. Si no te sometes a lo que Dios ha dicho, el pecado está a la puerta. Así le pasó a Adán y a Eva. Empezaron a dudar de la palabra de Dios y el pecado estuvo a la puerta. ¿Y qué pasó con Caín? El pecado ya empezaba a tocar. Y es interesante esa palabra, está a la puerta, es como si un león estuviese allí listo para saltar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos dice la Biblia después que Caín, nos dice en 1 Juan capítulo 3, ahorita vamos a terminar allí, que Caín era del maligno. Pero yo no veo aquí un joven que era el maligno, lo engendró Adán y Eva, un joven que creció en un hogar cristiano, que se le enseñó cómo vivir para Dios, pero llegó un día en que él dijo, yo voy a hacer esto, aunque Dios ha dicho lo contrario. Es la misma actitud, yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Eso empezó a producir un resentimiento en él, se ensañó en gran manera. Y cuando Dios viene y le dice, ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no vemos que él respondió nada. Nada respondió. Y después, versículo 8, dice que le dijo Caín, en Génesis 4, 8, a su hermano Abel, salgamos al campo. Yo creo que había ya habido pensamientos en la mente de Caín. Le dijo, vamos al campo. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran buenas, las de su hermano, y las de él, malas. Porque Caín, Abel, estaba sencillamente por la fe, obedeciendo lo que Dios había dicho. Pero como él no lo estaba haciendo, y porque él había decidido hacer su propia voluntad, todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, o lo voy a decir así, el que se aparta de la voluntad de Dios va a aborrecer no solamente a Dios, sino a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Al punto de matarlo, y como dice la palabra, creo que es el verbo, no solamente el intensivo aquí en el hebreo, sino creo que también en el griego, no recuerdo exactamente, literalmente, creo que me enseñaba un maestro de hebreo, sí. El intensivo, el piel es una parte de la morfología de la palabra en los verbos, y es que lo descuartizó. Sacó todo su odio. Y bien, lo que aprendíamos esta mañana, ¿no es cierto? Si alguno se enojare contra su hermano, será culpable de juicio. Si alguno llamare necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Si alguno dijere fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. El matar a alguien, el odiar a alguien, empieza cuando en el corazón se empieza cuando sencillamente no se hacen las cosas como yo quiero. Y hacemos a Dios a un lado. Y así lo vemos, tristemente, ¿no? Y amado hermano, este es para nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cuál va a ser la base? Llévese esto en su mente. ¿De qué árbol voy a comer? ¿El de la vida? ¿O el del conocimiento del bien y el mal? ¿Del que Dios ha dicho que yo coma? ¿O del que Dios ha dicho que yo no coma? Delante de ti, dice el Señor, pongo la bendición y la maldición. La bendición si oyeres mis mandamientos, la maldición si no los oyeres. Les invito a ir a 1 de Juan 3 para concluir esta mañana, hermanos. 1 de Juan 3, y veamos aquí, creo que este pasaje describe lo que aquí hemos querido enseñar. ¿Qué es lo que queremos enseñar? De que el humanismo o el hacer mi propia voluntad es hacer a un lado a Dios y querer yo decidir qué es bueno y qué es malo. Y cuando una persona hace eso es una actitud del maligno, y eso me va a llevar a rechazar todo aquello que es de Dios. Lo voy a rechazar. Pero el Señor nos manda aquí, en 1 Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y mira el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción de la ley aquí es la traducción de la palabra griega que otras veces hemos dicho, anomia. Todo pecado es una vida sin ley. Infracción de la ley. Infracción de la ley es no tener ley. No tengo ley. El pecado es no tengo ley. El pecado es no voy a hacerlo como las cosas como Dios dice, sino yo voy a decidir qué hago o qué no hago. Todo pecado es infracción de la ley. Pero mira lo que dice el versículo 5. Y sabéis que Él, ¿quién es Él? Es Cristo. Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo apareció para quitar de nuestras vidas una vida sin ley, que es el pecado. Él apareció para esto y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, Él vino, el pecado es infracción ¿de qué? De la ley, vivir sin ley. Él vino, apareció para quitar los pecados, para que no vivamos sin ley. Pero aquel que practique el pecado, es decir, que no vive una vida bajo la ley de Dios, sino bajo su propia ley, ¿qué dice allí? Todo aquel que practique el pecado es del diablo. Eso es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, precisamente para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. ¿Cuál es una obra del diablo? Pues yo voy a subir al cielo, yo voy a ponerme mi trono, yo voy a hacer, no es cierto, no vas a morir, no te va a pasar nada. Lo que pasa es que lo que Dios no quiere es que tú decidas qué es lo bueno y lo que es malo. Pero no te va a pasar nada si tú decides las cosas como tú quieres. No va a pasar nada. Eso es del diablo, eso es del diablo. Y Él apareció para deshacer las obras del diablo, para que ahora una persona redimida pueda decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, en completa, similitud y ejemplo de Cristo. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para esto apareció, versículo 8, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9, escuche, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esta palabra, simiente de Dios, puede ser una referencia a la palabra de Dios en su vida o la realidad de que Dios está en él, no puede pecar, es nacido de Dios. En esto, versículo 10, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan? Todo aquel que no hace justicia, que no se somete a la justicia que Dios ha dicho que no, sí, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cuando una vida, primeramente, que no hace justicia, no es de Dios. Y una vida que resiste y hace a un lado la ley de Dios, o lo que Dios ha, o el someternos a la dirección del Señor, le estaremos dando lugar al diablo. Y automáticamente estaremos rechazando la palabra de Dios y vamos a empezar a tener un aborrecimiento hacia nuestro hermano que quiere hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Mire, por favor, y yo sé que ya el tiempo ha pasado, pero mire, primera, aquí mismo, en primera de Juan, cuando cuando Juan les escribe a los padres, le escribe a los jóvenes, mire lo que dice aquí en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido, ¿a quién? Al maligno. ¿Cómo podemos vencer al maligno? Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Cuando decimos a la palabra de Dios o a Dios, no voy a hacer lo que tú dices, le estamos dando lugar al diablo. Y vamos a ser vencidos por el maligno. No vamos a vencer al maligno. Vamos a ser vencidos. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Es interesante esa frase, sois fuertes. Estás firme. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí hay una promesa que Satanás va a huir. Cuando Satanás te tentó a Cristo en el desierto, ¿con qué se defendió Cristo? ¿Con qué lo refutó? Con la palabra de Dios. Y Satanás lo dejó. Así dice la Biblia. Ahí lo dejó. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice más? Por un tiempo. Vas a resistir al diablo por un tiempo, pero después vendrá. Por eso no podemos estar sin la palabra del Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y creo que este someternos a Dios es someternos a su palabra. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y parte de la humildad es, no te estamos pidiendo, como dicen, las perlas de la Virgen. Y no es que yo te las pida, no. Sencillamente, sométete a la Biblia. Si eres cristiano, sométete a la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No pongas el árbol del conocimiento del bien y del mal como tu meta, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Por eso le damos en muchos aspectos lugar al enemigo, aún en nuestros propios hogares y en nuestra vida personal. Y no pensemos que el enemigo está ahí pasivo, no, se aprovecha. Por eso pone pensamientos, por eso... Y por eso el corazón se endurece, porque Satanás, ¿qué hace? Quita la palabra, quita la palabra. Pero le hemos dado oídos, y de una manera a lo mejor que ni siquiera nos damos cuenta. Somos humanistas, sin saberlo, y nos podemos hasta jactar de eso. No, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo creo que un cristiano no puede hacer lo que él quiera. Un cristiano debe hacer lo que Dios dice. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es la voluntad de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es el siguiente versículo después de ese 1 de Juan 2:14 que dice? Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, habéis vencido al maligno y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué les dice a estos jóvenes y a estos padres? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya no. Hay más en Cristo que lo que este mundo puede dar. Y yo creo que una de las razones por las cuales no hemos aprendido a disfrutar de tantas bendiciones y tantas riquezas que tenemos en Cristo es porque hemos querido vivir una vida cristiana comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso, vamos a estar como Caín, ensañados en gran manera. Tenemos que rendirnos y decir: Señor, como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y dejar a un lado nuestro envanecimiento, nuestro orgullo, nuestra propia opinión. Pero pastor, eso es muy humillante, pues el que quiera ganar su vida deberá perderla. Cristo fue exaltado, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, pero después de que fue humillado. Dice la Biblia, lo dice la Biblia, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Eso es lo que Dios dice. El mundo dice otra cosa. El mundo dice, just do it. Pensando yo en esto, vino a mi mente, yo sé, ay pastor, esto. Pero me acuerdo de esa canción que se llamaba, y era muy famoso en el tiempo, y la cantaba Frank Sinatra. A mi manera. My way. Mi manera. Me llamó la atención, yo no, ahí está. Me puse a analizar a leer la letra. Es un canto humanista. Es un canto humanista. Completamente humanista. En uno de sus conciertos, que la va a cantar esa canción, les dice: pónganse de pie, vamos a cantar el himno nacional. We're gonna sing the national anthem. Y todos empiezan a reírse y empieza a cantar My Way. Creo que lo describió muy bien. Es el himno nacional de la humanidad. A mi manera. Lo hice a mi manera. Puede ser que yo me, dice en su letra, y puede ser que me arrepienta de algunas cosas, pero lo que estoy es que lo hice a mi manera. En algunas cosas me excedí. En algunas cosas las mastiqué y luego las escupí. Pero hay una cosa, que todo lo hice a mi manera. Es mi manera. Ese es el espíritu del humanismo. Y ese es el espíritu que permea aún en nuestras vidas. No es tu manera, amado hermano. Es como Dios dice. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé corazones dóciles. Decía el doctor O.T. Spence, y su hijo también lo menciona, el doctor H. Spence, que conocemos, dice: ¿cuándo va a llegar aquella ocasión en que algo no te parezca, algo no te guste a ti, y tan solo eso sea la causa de que dejes de seguir la voluntad del Señor? Y la verdad, hermanos, Dios nos va moldeando, y Dios empieza yendo más profundo en nuestras vidas. Y puede ser que tengamos becerros de oro, como cantábamos, pero no cantábamos, predicábamos recientemente, o algo allí que va a llegar y que vamos a decir, a ver, Dios va por eso. Abraham lo probó y le pidió lo que más amaba. Y acababa de entregar a Ismael, que no es suficiente. No, lo que más amas. Y en ese proceso, no es que Dios sea un Dios egoísta y un Dios que no, Dios quiere tu bendición. Porque en eso está la bendición. En eso. Quiera Dios que hoy sea el día en que tú digas: Señor, hoy ya voy a dejar de hacer las cosas decidiendo yo lo que es bueno y lo que es malo, y me voy a rendir a lo que tú me dices. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Padre Celestial, ¿cuántas veces hemos decidido nosotros comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Aún en nuestras acciones, cotidianas. Y tristemente nos hemos conformado con eso. Tal vez nos hemos vestido, nos hemos cosido algunas hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez, cubrir nuestras faltas. Esas hojas de higuera puede ser la mentira, una apariencia de piedad, una apariencia de cristianismo o aún el llamarnos y profesar ser cristianos, pero en el fondo sencillamente estamos haciendo lo que nosotros queremos. Oh Señor, ayúdanos. Y no estoy diciendo que todo aquel que hace lo que quiere y tiene esas luchas no es cristiano. No, gracias te damos porque en un momento tú nos salvaste y la salvación es por gracia. Pero Señor, hemos sido cortados con el molde de este mundo. Así como cuando se cortan esas figuritas de papel que se ponen y se doblan y al cortar una sola, después uno las despliega y es la misma forma. Así hemos sido cortados, Señor. Este mundo y el Dios de este siglo. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno está minando la palabra de Dios. Nos está diciendo, no es cierto, no vas a morir. No es cierto eso que te dicen tus padres. No es cierto eso que te dice el pastor. No es cierto lo de la Biblia. Hay otras maneras en las cuales tú puedes encontrarte a ti mismo. Y qué triste, Señor, es cómo el mundo lo ha presentado. El mundo que dice, ¿qué es el hombre si no es solo sí mismo? Y si no considera que él es solo sí mismo, entonces no es nada. Oh, Padre, esa es una doctrina diabólica. Ayúdanos, Señor, y que podamos tener una relación contigo donde te digamos, Señor, aquí estoy, te doy mis talentos, soy un joven, una señorita, me gustaría esto, pero ¿qué tú quieres para mí? Tú eres mi creador, tú eres mi salvador. Tengo una familia, Señor, tengo estas cosas que me gustan, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Bendícenos, Padre, como tus hijos. Y guárdanos en estos tiempos en los cuales, por haberse multiplicado la maldad, precisamente la anomia, la infracción de la ley, el amor de muchos, el amor por la verdad, el amor por Dios, de muchos se enfría. Ayúdanos, porque estamos viviendo estos tiempos en los cuales no hay rey en Israel. Y cada uno hace lo que bien le parece. Gracias por tu palabra. Sigan orando, amados hermanos. ¿Dios le habló? ¿Está usted hablando con Dios? ¿Le está diciendo a Dios, Dios, perdóname porque te he quitado a ti del trono donde debes estar? He tratado de justificarme como diciendo, bueno, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Yo soy libre, yo ya estoy grande, este es mi hogar, este es mi... Pero no ese es el espíritu que Dios espera de un hijo de Dios. Danos, ¿habrá alguno de nosotros que diga, Señor, ayúdame y perdóname? Padre, trae los resultados a la predicación de tu palabra y bendice esta congregación. Bendice a Dani, Señor, ahora que ya no le veremos por unos meses, guárdale. Bendice a Angélica, tráeles con bien a ella y sus hermanas. Y bendice a Ethan y a Andrés. Ahora que saldrán este martes. Bendice a sus familias. En tus manos les ponemos. Oramos por los hermanos que hemos extrañado este día. Bendícelos donde ellos estén. Y oramos también por aquellos que están buscando tu voluntad, que verdaderamente hagan tu voluntad, o hagamos tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús. Amén, Señor.